Tecnología y Trading, episodio 182. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 182, en este viernes 10 de mayo del 2019, y como cada viernes, como cada dos viernes y después de unas vacaciones, hoy vengo con un invitado especial al programa. Ya veréis que es un invitado que, bueno, al menos fuera de antena, ha sido muy sincero y que le tengo bastante aprecio por el sentido de que de cómo trata el trading y cómo piensa en cuanto a las inversiones. Y ya veréis que es uno de los pocos que vive de ello. Pero antes de la entrevista, quiero recordaros dos cosas. Primero de todo, la página web ferrampe.com, donde allí podéis encontrar todos los libros, los podcasts, los cursos, absolutamente todo lo que tengo publicado. Es como un recopilatorio de todo el conocimiento que he ido adquiriendo durante estos años a nivel de trading. Y bueno, estoy incluso aprendiendo más cosas en cuanto a programación aplicada a trading algorítmico y que, bueno, tengo pensado subirlo a la página web. Aparte, la segunda cosa que quiero recordar es el Twitter, que bueno, pues hace un tiempo me abrí para poder publicar todas las informaciones, noticias, incluso los podcasts que voy publicando. Y bueno, pues para quien me quiera seguir es ferrampe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, es ingeniero industrial de profesión, aunque se pasó rápido a temas financieros, y es que se ha formado en gestión de carteras y trading algorítmico. Después se profesionalizó hasta llegar a lo que es ahora, que es trader independiente desde hacía casi 4 años. Siempre en algorítmico y viviendo de ello, que no es poco, ya que pocos lo pueden decir, la verdad. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Jesús Martín. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Ferran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir al programa. Tengo que confesarte dos cosas. Primero, que llevo más de 180 episodios, 80 capítulos, y en las entrevistas que he hecho, puedo contar con las manos de una sola, perdona, con los dedos de una sola mano, las personas que viven del trading automático. Y segundo, que casi no te conozco si no es por un gran amigo común, que es Carlos Barredo, el cual, pues bueno, le mando un fuerte abrazo, que seguro que nos está escuchando.
Pues sí.
Insisto que de los 180 capítulos que llevo, un poquito más, eres casi de los únicos que vive de ello, de trading algorítmico. O sea que felicidades ante todo.
Bueno, pues muchas gracias, Ferran, por esas palabras y, bueno, la verdad que gracias también a Carlos Barredo, que fue el que nos puso en contacto y gracias a él podemos estar hoy aquí hablando un poco de trading, que es algo que siempre nos gusta. Y nada, sobre todo también aprovechar para saludar y agradecer a los oyentes de Tecnología y Trading, que, bueno, al final son los que nos permiten poder estar aquí hablando de esto y, bueno, para mí un placer.
Perfecto. Bueno, pues como te decía fuera de antena, no sé si estás preparado para las preguntas, que no son pocas, ¿eh?
Bueno, yo vengo preparado y ya veremos si me he desarmado o no, Ferran. En principio,
sí, espero. Hombre, sí. Lo haré flojo. Bueno, primero de todo, para aquellos que no te conozcan, ¿quién es Jesús y cómo ha llegado a poder vivir de lo que muy poca gente puede alardear, entre comillas, que es del trading automático?
Bueno, pues empezando un poco por el principio, sí que tendría que hacerte una corrección en cuanto a la presentación, porque yo la carrera de ingeniería industrial no la he terminado todavía. De hecho, por medio del trading, o digamos que causa del trading, yo la dejé en mi último año para dedicarme de lleno a esto. Digamos que llegó un punto en que no tenía tiempo material para hacer todo a la vez, y bueno, es una de mis cosas que están en pendientes, pero bueno, la verdad que en su día tomé esa decisión y fue difícil, pero estoy contento habiéndolo hecho, porque llegó un punto en que tenía que hacerlo y la verdad que bueno, las cosas han salido bien en ese aspecto. Yo en 2013-2014, cuando empiezo a introducirme un poco en los mercados, antes había tenido un poco de contacto con, bueno, realmente había tenido bastante contacto en el mundo de las criptomonedas, con el tema de blockchain y tal, y estaba, bueno, bastante metido en ese mundo. La bolsa siempre me había interesado, pero descubrí un poco el trading algorítmico, bueno, googleando, navegando un poco y leyendo, recuerdo, a Carpato, leyendo un libro de Carpato muy conocido que se llama Leones contra Gacela, en el que Bueno, a mí en su momento me gustó lo que leí en el libro en general, pero sobre todo me quedé con un capítulo que hablaba de sistemas automáticos, en los que, bueno, yo vi que esa idea se reflejaba mucho en lo que yo entendía por algo, un sistema que fuera viable a lo largo del tiempo, y bueno, en la forma de enfocar el mercado era una cosa que a mí me encajaba bastante. Entonces, bueno, eso coincidió con otra competición también de bolsa que estaba realizando y que tuve la suerte de ganar, que fue una competición de un broker que se llamaba DriveWell. Y bueno, la verdad que fue, junto con unos amigos, descubrimos unos fallos que tiene la plataforma y bueno, ganamos una competición con dinero simulado, que la verdad que bueno, me hizo replantearme el decir, bueno, al final es cierto que había sido un poco error de la plataforma, pero habíamos sido los únicos de más de 1.000 participantes que habían conseguido darse cuenta. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor puedo tener algún talento para esto o puede ser algo que se me pueda dar bien, aparte de que me gustaba mucho. Entonces ya decidí un poco meterme en el mundo del trading algorítmico en cuanto a lectura de libros y sobre todo participando en la competición de RoboTrader en 2015. Que bueno, la competición me fue bien, gané esa competición y a raíz de ahí empecé ese verano, empecé en el mundo del trading algorítmico en real, o sea, no tardé mucho y con consecuencias mixtas, digamos. Esas consecuencias mixtas se pueden resumir en que, claro, al principio yo no pasé por un periodo de trading. Bueno, el periodo de trading con dinero simulado podemos decir que fue mi competición en RoboTrader. Digamos que ese fue el gran periodo en el que estuve probando mi algoritmo. Y justo después, bueno, yo la verdad que fui quemando etapa rápido y sin tener ni siquiera experiencia en más allá de un trading simulado en TradeStation, que fue la plataforma que yo elegí para la competición. Cogí y usé una licencia de Multicharts para conectarme con IB, que fue la opción que vi más correcta para poner mi algoritmo de Easy Language en real. Porque claro, TradeStation tenía unas comisiones que, bueno, a mí entonces la comparativa que hice, Interactive Broker me daba más solución. Pero bueno, a partir de ahí pues vinieron la época de luchar con el mercado, tener mejores y peores rachas y mejorando, que es el proceso que creo que nunca termina y que no hace, bueno, no hace seguir en esto, porque al final, aparte de una profesión, yo tengo la suerte de que es algo que me gusta mucho y, bueno, es que no me cuesta ningún trabajo estar trabajando, no las 2 horas al día, que dice muchos traders o pseudo traders que hay que trabajar, sí. Bueno, las 8 o 10 horas al día que se trabaja en cualquier trabajo y que son necesarias para profesionalizarse en cualquier sector.
Bueno, antes decías que no habías acabado la carrera industrial. Eso me recuerda mucho a Steve Jobs, que decía que no había acabado su carrera. O sea que a veces no hace falta tener la carrera completada para poder triunfar.
Eso... Bueno, yo de todas formas te diré, Ferran, es una pequeña espina que tengo clavada y que bueno, seguramente cuando tenga más tiempo procederé a acabarlo. O sea, bueno.
Muy bien. Bueno, llevas ya unos cuantos algoritmos hechos y puestos en real. Uh-huh. ¿Podrías explicarme paso a paso todos los procesos que harás para sacar el siguiente sistema automático que hagas?
Muy bien. Pues, vale, como te comenté también fuera de antena, sí que es verdad que yo en cuanto a procesos no soy, digamos, muy ordenado. Creo que es una buena forma de empezar y de trabajar día a día. Creo que lo mejor es tener un orden en tus procesos y bueno, yo en ese sentido es un toque que también debería mejorar, pero bueno, te comento así, por ejemplo, en cuanto a una idea práctica, porque creo que también es interesante, las cosas en las que yo más me fijo o bueno, cómo surgiría una idea. Por ejemplo, yo investigo un cierto sector, un cierto mercado y una idea en particular. Por ejemplo, llevo bastante tiempo, sí, mucho tiempo para hacerlo, pero con la idea de probar automatizar un sistema basado en análisis de datos en Twitter, en con la API de Twitter, es decir, basado en cuentas con bastantes seguidores que tengan un impacto directo en los mercados financieros. Bueno, analizar las palabras que puedan estar correlacionadas con la subida o bajada de un determinado sector, por ejemplo. Yo recuerdo que hubo un algoritmo que se comentó hace un tiempo, que era el Trump and Dump, que era cuando Trump decía, hablaba sobre cualquier empresa, automáticamente esa empresa bajaba, y era una estadística importante, creo que eran 24 de 26 casos o algo, alguna cosa así. Bueno, pues es simplemente una idea que está ahí, es decir, puede funcionar o no, bueno, vemos. Una parte importante es el análisis de selección de datos, lo primero que se debería hacer. Normalmente, si trabajamos con una plataforma de trading, pues los datos están filtrados y están normalmente bastante ordenados, no hay demasiados problemas, pero sí tenemos que tener en cuenta cosas como, bueno, los dividendos, los ajustes de los futuros en un mercado continuo y, bueno, diversas cosas que hay que tener en cuenta en base a las características que nosotros podemos desarrollar con nuestro sistema. Es decir, si nosotros vamos a tener, en este caso, con el ejemplo que hemos puesto, un sistema de que haga un análisis de noticias y tenga un, podemos decir, no de alta frecuencia, pero sí intradía, es decir, que cierra las posiciones en torno a 2 horas después de haber lanzado la primera operación. Pues en este caso, por ejemplo, quizás no convenga unir el contrato del futuro en el caso de una acción no tendríamos que hacerlo, pero si fuera en un futuro no tendríamos por qué partirlo, porque como las operaciones no van a estar mucho tiempo, no tenemos por qué comernos la diferencia de gap entre dos contratos, que al final lo que estamos intentando evitar. Entonces, bueno, el proceso es básicamente en base a nuestra idea, en base a las características del instrumento, tener seguro que los datos sobre los que vamos a operar son los datos que podemos obtener en real en cuanto a diversas cosas, pero sobre todo en cuanto a discrepancias que nos puedan dar esos datos y esas plataformas.
O sea, que lo primero de todo, recomiendas que se tenga un buen set de datos para poder probar bien tu sistema.
Sí, eso es imprescindible.
¿Y después qué pasos sigues para poder crear tu propio sistema? Es decir, ¿cómo empieza tu idea y se va desarrollando hasta el final de todo, tener el robot ya afinado para ponerlo en real?
Bueno, una vez que tenemos ese análisis de datos y conjuntamente con él, es decir, en paralelo, tenemos que ver cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar. Normalmente yo aconsejo que uno no puede centrarse en una plataforma y quedarse ahí en su nicho y no salir de ahí. No creo que sea la mejor opción, porque al final cada plataforma tiene una función y, bueno, puede ser que las plataformas sean genéricas en cuanto a que admiten muchos tipos de trading, pero siempre hay plataformas que tienen mejores funciones en unos casos y en otros. Entonces, dependiendo también de dónde obtengamos los datos, si son datos de una plataforma que podemos tener en cualquier plataforma de trading, pues podemos elegir cuál se adapta mejor. Es decir, un sistema de portfolio a lo mejor se adapta mejor en multichart y un sistema sobre futuro en trade station, un sistema sobre, no sé, ya depende del caso. Pero sí que es verdad que el conjunto de cómo obtenemos los datos con la plataforma o las tecnologías que vamos a utilizar para desarrollar el sistema es una de las cosas más importantes. Claro, en el ejemplo que pongo antes de obtener unos datos de la API de Twitter, bueno, tendríamos unos datos, unos CSV, digamos, unos podremos tener, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, también tendremos las opciones de hacerlo con plataformas de trading. Podemos leer ficheros externos, pero quizá ahí nos podemos ir más a otras opciones. Bueno, hacer un análisis con R y pasar los datos de señales simplemente al broker. Bueno, hay diversas opciones, pero sí, el conjunto del análisis de datos con selección de la tecnología que queremos para el sistema es importante. Uh-huh. Al final, una vez que tenemos ese conjunto, ya sabemos que el sistema es operable desde un punto de vista técnico, pues ya podemos decir, venga, vamos a hacer el sistema, vamos a analizar los datos con un backtest, con una optimización. Bueno, antes de llegar a ese proceso de optimización de backtest, obviamente tenemos que programar el sistema de la forma que tenga una ejecución más fiable o que se adapte más a las características de los datos que hemos tenido. Si al final no requiere una alta cadencia ese sistema, pues bueno, podemos ser un poco más flexible en cuanto a la programación y programarlo en cualquier plataforma de trading retail normal. Y bueno, en base a eso, hacemos un primer parrido de datos, cogemos una muestra de datos que queramos que sea representativa del periodo en el que estamos, que vamos a operar nosotros en real, pero bueno, que también dejando importante un periodo fuera de muestra representativo del periodo que nosotros también vamos a operar en real. Entonces, si tenemos 5 años de datos, pues un método interesante es coger años alternos de dentro de muestra y coger los años que sobren fuera de muestra. O bueno, están los métodos alternativos de hacer wall forward o hacer optimización cruzada o bueno, diversos mecanismos que podemos utilizar, pero bueno.
¿Tú los utilizas todos en este caso?
Sí, normalmente dependiendo del tipo de sistema me encajan más uno o otro.
Claro, depende del sistema. Y te voy a preguntar, ¿cómo inicias un sistema? Es decir, imagínate ahora que te planto delante de un set de datos. Estos datos tú los analizas para poder sacar pues patrones, ¿no? Que te sirvan para poder empezar a sacar por rentabilidad. ¿Esto cómo lo haces exactamente? ¿Lo haces visualmente? ¿Lo haces matemáticamente? ¿Por dónde empiezas?
Vale. Normalmente, al final, yo como empiezo en cuanto a una idea es hacer la idea más básica posible, es decir, el 3 líneas de código, 4 líneas de código, que me den una idea de si realmente hay una ventaja en esa idea, en ese mercado, simplemente por la idea que yo he tenido. Es decir, que en cualquier circunstancia, sin estar depurada la lógica, ya me dé una ventaja.
Pero ponme un ejemplo, para que todo el mundo lo entienda bien. Porque me estoy imaginando un cruce de medias, por ejemplo.
Sí, bueno, al final... Bueno, el cruce de medias en mi experiencia no es que sea...
No. O sea, por eso te daba un ejemplo. O sea, si me puedes tú simular un ejemplo en el que tú hayas empezado o que no hayas empezado, pero tú crees que se puede empezar a montar un sistema automático, pero lo que dices, ¿no? A menos a grosso, sin tener el diamante sin pulir, que sepas que es un diamante, pues que se puede, después de tallar, que será un buen diamante.
Pues mira, por ejemplo, en el caso de del análisis de datos y del tweets que podemos hacer con cualquier plataforma, lo primero que haría sería primero, en este caso concreto, haría un análisis en R de qué pasa si compramos la acción en el tiempo en el que el tweet ha sido lanzado y la vendemos 1 hora después, 2 horas después, 5 horas después y 24 horas después. Digamos, esos 4 o 5 análisis con un conjunto de tweets razonables, que sean 200 tweets por lo menos o 200 casos, 200 ejemplos. Y ese análisis tiene que ser un análisis ya de primera, si no concluyente, por lo menos que dé bastante idea, bueno, de que al final es un sistema que puede tornarse en positivo. Si ese análisis te da datos aleatorios, ya puedes descartar la idea automáticamente. Es decir, al final lo que estamos buscando es una ventaja que sea muy sólida. No buscamos que por una combinación de, digamos, lógica o muchas pruebas podamos conseguir un sistema rentable. Lo que buscamos es un sistema que funcione de muchas formas posibles, de muchas combinaciones posibles, y sin tener que ser un indicador que se acople perfectamente a esos datos, simplemente porque bueno, realmente existe una ventaja muy sólida ahí. Ya a partir de ahí es cuando el sistema empieza a crecer, pero ese primer análisis tiene que ser positivo y, en mi opinión, bastante concluyente.
Muy bien, muy bien. Bueno, no lo he dicho antes, pero voy a basar la entrevista en trading algorítmico, obviamente, porque sé que es lo que tratas, ¿no? Y lo que eres experto. Y es por eso que de activos te voy a preguntar bastante poco. Tan poco que solo te haré una pregunta. Uh-huh. Y es que, ¿qué producto financiero usas o has usado en tus algoritmos de trading y por qué?
Vale, pues yo... A excepción de opciones, creo que he usado, bueno, realmente el mundo del mercado financiero es muy amplio, pero lo más común, que son futuros, ETF, acciones y, bueno, alguna cosilla más. Pero en general, ahora lo que más me centro es futuro. Hace 2-3 años era en acciones. Y si tuviera que decir un instrumento favorito, bueno, favorito no se le debe tener apego nunca a nada, bueno, en el mundo empresarial en general, pero... El futuro que más trabajo es el E-mini del SP500.
Muy bien, muy bien. Bueno, lo que te decía, volvemos al trading algorítmico. Dado que has estado 4 años viviendo de ello, que no es poco, habrás pasado por diferentes ciclos de mercado. ¿Cómo validas cada uno de estos algorítmicos, de estos algoritmos que has hecho a lo largo del tiempo? Porque en cada ciclo puedes identificar que este robot o ese otro no funciona. Pero claro, a lo mejor estás en un drawdown que es normal y asequible dentro del mismo sistema. Pero ¿cómo lo identificas tú?
Pues es una muy buena pregunta, Ferran. Y voy a aprovechar esta pregunta para introducir el campo que yo más trato, que es el trading de alta frecuencia, y voy a explicar las ventajas que tiene en base a responder a esta pregunta. Al final, el problema que tenemos con el trading de medio o largo plazo, o el swing trading, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, es que necesitamos mucho tiempo para evaluar que un sistema está roto o cómo se está desempeñando. O sea, y eso es al final el mismo problema que se puede tener un value investor o cual otro tipo de operativa más clásica. Entonces, al final no estamos solucionando nada en cuanto a eso. Solucionamos muchas cosas con el trading algorítmico, pero ese ejemplo de análisis de operativa, que para mí es muy importante, no lo estamos solucionando. Es decir, necesitamos la misma muestra de datos en estos ejemplos. Pero sí que es verdad que con un sistema que sea intradiario, que empieza a hacer unas 200 operaciones al año, o incluso más, 1000 operaciones al año, pues tenemos no necesitamos una ventana temporal tan grande para evaluar que un sistema está roto y poner otro en marcha. Y esto para mí es una de las cosas más importantes, y que no se menciona tanto del trading algorítmico, del trading cuantitativo, una de las ventajas más grandes, porque al final en este negocio tú no puedes estar... Tanto siendo retail como en la gestión profesional, yo creo que tú no puedes permitirte estar 1, 2, 3 años sin ganar dinero o perdiendo dinero. Y encima es posible que tu estrategia en general esté funcionando bien, pero bueno, la muestra no es suficientemente grande y no te están saliendo las cosas. Y yo, desde mi punto de vista personal, yo eso era una cosa que no podía permitirme por mi condición y bueno, también por quizá por mi ambición de querer hacer las cosas bien, pero creo que es una de las mayores ventajas del trading algorítmico, sobre todo el trading de alta cadencia intradía y luego de obviamente de alta frecuencia. Entonces, en estos 4 años he tenido la suerte de poder ir desechando y activando sistemas muy rápidamente, y quizá por eso no me he estancado en ideas que no eran tan buenas. Y bueno, he desechado mucho, la papelera grande, te la pones en Ferran.
Bueno, y además, haciendo hincapié en lo que dices, que tu mayor expertise es en trading de alta frecuencia, te quería aprovechar a preguntar si precisamente el uso de plataformas propietarias es un hándicap para ti, o es más beneficioso utilizar APIs directamente para atacar al mercado, porque todos sabemos pues que cuantas más capas pones entre el algoritmo y el mercado, el broker, pues es más complicado, ¿no? Ya sea pues tanto físico, si tienes el servidor más lejos que del broker, o incluso si tú utilizas una herramienta propietaria y no, pues, por ejemplo, Python directamente atacando a la API, ¿no? ¿Cuál es normalmente tu stack de desarrollo, de plataforma para poder utilizar este tipo de operativa automática de alta frecuencia?
Pues también me alegro que me hagas esta pregunta, porque creo que también hay un poco de lío en cuanto a este tema cuando se suele hablar, porque...
Es que tienen algunos hándicaps y algunos beneficios utilizar ciertas plataformas o una API tuya, y por eso te lo pregunto, porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero utilizar, por ejemplo, no te quiero influenciar en la respuesta, utiliza mucha gente TradeStation porque te da muchas facilidades para hacer... pues todo la comprobación de los algoritmos, el desarrollo del algoritmo. Otros utilizan NinjaTrader porque es muy fácil de conectar con tu broker, etc. Y hay mucha gente, que cada vez me estoy encontrando más y me alegra, que directamente ataca la API a través de sus plataformas propias. Pero esos tienen el hándicap de que lo pueden tunear a saco, o sea, muchísimo, pero tienen el hándicap de que no tienen la posibilidad de tener todas las herramientas de desarrollo para comprobación tan fuertes como en estas plataformas propietarias, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué utilizas? ¿Cómo lo resuelves todo esto?
Bueno, pues yo lo he hecho de todas las formas posibles. De hecho, ahora mismo te cuento lo último que he hecho, es estar trabajando con la API de Rhythmic directamente. Rhythmic es un software propietario también que se dedica básicamente al enrutado de las órdenes en el mercado. Es un software de alta frecuencia que a mí me gusta mucho y bueno, lo recomiendo sin tener mayor interés en ello, pero simplemente a mí...
¿Cómo se llama?
Rhythmic.
Rhythmic, muy bien.
Es un software diseñado específicamente para eso, para trading de alta frecuencia y para, bueno, tiene todas las herramientas necesarias, pero no te creas que la diferencia es tan grande con respecto a usar una plataforma retail. Yo esto lo he hecho con multicharts. Hay cosas obviamente que no se pueden hacer. El problema es saber qué cosas se pueden hacer y qué no.
Claro.
Es decir, la plataforma retail te va a añadir latencia. Eso es obvio. Pero hay una cosa que la gente no tiene tan clara y es que hay veces que no se necesita ser tan rápido para hacer... volvemos a la definición de qué es trading de alta frecuencia. Por alta frecuencia se entiende un número de operaciones grande en un corto periodo de tiempo. Por lo menos en mi interpretación. Entonces, eso no quiere decir... esa definición no está implícito que tú tengas un acceso muy rápido al mercado. Ahora, se puede llegar a hacer muchas operaciones teniendo una latencia moderada de tipo retail, la respuesta es que sí, que se puede hacer. Uh-huh. Pero hay que saber exactamente qué es lo que se puede hacer y que no. No podemos hacer un sistema de arbitraje basado en micro diferencia entre dos activos que tienden a estar correlados a uno. Eso no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, hay cosas que sí, un sistema de reversión a la media con intradía se puede hacer. Un sistema de market making incluso se puede hacer. Es obvio que si tenemos menos latencia, pues un sistema de market making puede incorporar más cosas en cuanto a cancelación de órdenes en base a dinámica del libro de órdenes y, bueno, otro tipo de cosas. Pero como poder se puede, no estando con una eficiencia del 100%, pero bueno. De todas formas, dicho esto, tampoco me gustaría animar a la gente a que probara cosas de esas porque, bueno, el tiempo que yo he estado probando hacer esto es mi opinión, más que mi opinión, mi historia, realmente honesta, han sido bastante tiempo de hacer pruebas que unas salían muy bien y otras no salían nada bien. Entonces, bueno, es un proceso que requiere mucho tiempo y...
Hombre, claro. No creo que sea fácil sacar un sistema automático. De hecho, no es que lo creas, es que lo sé. Que sea fácil sacar un sistema automático y más cuando se está haciendo bastantes operaciones, ¿no? Y con una capacidad, pues, que no tienes... No tienes como otras personas que tienen pues capacidad económica para poder contratar a más desarrolladores o a más servidores o más potencia de procesado, etc., ¿no? Es decir, al final tenemos el hándicap también de que al ser pequeños y que poco a poco vas creciendo, pero al principio pues no tienes esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, insisto, has probado de todo, pero ¿es con lo que actualmente estás operando?
Actualmente, con lo que me quedo obviamente es con operar a través de una API. Una API en un software de alta frecuencia te da más posibilidades. Pero bueno, que como digo, tampoco es una diferencia tan grande, pero sí que es verdad que te da más posibilidades y sobre todo de cara al futuro, yo el desarrollo lo veo más claro en este tipo de plataforma.
Muy bien. Claro, supongo que también habrás probado, bueno, como comentabas antes, R, Python, supongo que también habrás probado. ¿Por qué las has descartado directamente?
Bueno, Python no soy programador en Python. Python no es una cosa que todavía no tengo mucho expertise, pero R sí. Y R está, a mí me gusta mucho para analizar datos. Es una de las plataformas que más uso, pero en cuanto a trading automático, creo que el trabajo que hay que hacer para implementar una interfaz capaz de comunicarse con el mercado y la resolución que tendríamos en cuanto a latencia y demás, no creo que merezca la pena, la verdad, mi opinión.
No vale la pena, según tú, ¿no?
En mi opinión, no.
Claro.
¿Merece más la pena hacer un programa en C++ o en C# o algo que se comunique directamente con un enrutado de órdenes y un proveedor de datos que hacer un programa en Python o R para acceder al mercado, en mi opinión?
Uh-huh. Vale. Bueno, supongo que sabrás que mucha gente de diferentes perfiles están escuchando ahora mismo. Desde traders manuales a traders automáticos, habrá de todo, ¿no? Y es por eso que voy a hacer la misma pregunta desde diferentes puntos de vista y cambiando ciertas cosas, si te parece. Uh-huh. ¿Qué me recomiendas si ya llevo un tiempo con mis sistemas automáticos y no acabo de encontrar un sistema rentable?
Recomendaría que releyera algunos libros, sí, o leyera, si no has leído. Si lleva ese tiempo, quiere decir, lleva mucho tiempo, no has conseguido ese sistema ganador, quizá quiera decir que estás haciendo algún proceso erróneamente o que te falta expertise o, bueno, leyendo al final libros de autores contrastados, creo que seguramente te haga alguna idea. Estamos hablando de que quieres seguir dedicándote al trading
sí,
algorítmico.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, es que la opción a contemplar, bueno, es un mundo complicado, pero sí, en ese caso, seguir formándote.
Vale, bueno, después te preguntaré libros, ya lo sabes, supongo. Y es por eso que esta pregunta estará enlazada con la última de todas, ¿vale? Vale, ¿qué me recomendarías si soy una persona que tengo varios sistemas, que algunos ganan algunas veces, que otros pues pierden, y que al final cuando sumo, en definitiva, estoy flat, estoy totalmente a cero? ¿Qué me recomiendas en ese caso?
Bueno, en ese caso estás bastante, no un paso más, estás bastante más cerca de ser exitoso en los mercados, porque bueno, hay que contar con que las comisiones y los gastos en la operativa merman mucho. Es decir, si tú tienes una operativa decente en cuanto a cadencia operativa y estás consiguiendo ser flat, no está mal. Es decir, va por buen camino. Y bueno, como es un proceso, al final quizás lo que más te recomendaría es hacer un análisis de por qué unos sistemas funcionan y otros no, qué procesos has empleado en los sistemas que funcionan y cuáles en los que no. Y bueno, seguir quizá la línea que mejor te esté funcionando, teniendo en cuenta que bueno, haya hecho un previo análisis de si realmente los sistemas que te funcionan te están funcionando y los que no, porque eso también es importante. Muchas veces creemos que un sistema no funciona porque entra en mala racha, que nuestro cerebro al final nos dice, mira, esto estoy ya cansado, no para de perder, pero bueno, a lo mejor simplemente es una mala racha que está dentro de los parámetros del sistema. Y el sistema ganador, todo lo contrario, entra en un run-up y ya creemos que va a dominar la tierra y luego resulta que vuelve con la misma fuerza hacia abajo. Entonces, bueno, el análisis ese es importante, pero sobre todo, bueno, ver los procesos que nos han llevado a obtener más éxito en unos sistemas y en otros no.
Muy bien. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿podría recomendarme qué pasos hacer si soy un trader manual y quiero automatizar mi operativa?
Pues dependiendo de tus posibilidades, si tienes acceso a la competición de RoboTrader, bueno, estamos hablando de automatizar la operativa en base a contratar a alguien que lleve tu sistema o tú quieres dedicarte un poco a...
Yo, o sea, vale. Imagínate que alguien, pues que soy un trader manual y que, pues, ostras, vamos a poner un caso extremo, ¿vale? Que estamos aquí haciendo hipótesis. Pues dentro de nada nacerá mi hijo, ¿vale? Y tendré menos tiempo para poder operar y me gustaría pues automatizar mi operativa. ¿Qué pasos debo hacer para poder hacerlo?
Bien, pues lo primero es filtrar qué cosas va a poder automatizar y qué no. Porque es muy raro que una operativa manual se pueda automatizar al 100%. Normalmente la gente que opera discrecionalmente es muy raro que tengan un 100% de objetividad en su toma de decisiones. Entonces, siempre hay cosas difíciles de automatizar. Y bueno, hay veces que hay cosas que son imposibles de automatizar, que uno opera en base a cómo se ha levantado esa mañana. Eso existe y bueno, en ese caso hay poco que hacer. Pero si no es así, si tú tienes tu idea en cuanto a un trading discrecional que bueno, tienes tú una regla base, pues es realmente, no es complicado. O sea, al final es un proceso de aprendizaje, el trading algorítmico. Lo que iba a comentar antes es que si alguien tiene acceso a la enseñanza que se da en RoboTrader y puede acceder a las conferencias o a, bueno, creo que en mi opinión es lo mejor que hay en España para aprender.
Hay mucho nivel, ¿eh?
Hay mucho nivel y bueno, lo que sorprende sobre todo es la dedicación de la gente que está allí y bueno, que la gente lo hace simplemente porque es un mundo que le gusta y que no hay más nada que ganar aparte de buenos amigos y de compañerismo y luego pues abierto a quien quiera aprender. Entonces, bueno, eso es lo primero que recomendaría. Y en base a que ya tenemos una idea clara de, bueno, nuestro sistema lo queremos automatizar, pues lo primero es ponerse a aprender cómo hacerlo, qué plataforma elegir, lo más sencillo, mejor, siempre mejor ir paso a paso, y probar con distintas plataformas cómo poder hacerlo, hacer un backtest de nuestra regla e intentar adaptarlo de alguna forma al mercado.
Bueno, créeme que eres la primera persona, o a lo mejor me equivoco y serás la segunda, pero no creo que sea la tercera, a la cual le pregunto la misma pregunta y me dice que esto es fácil, porque si una persona pues tiene un sistema manual que se puede automatizar a partir de copiar todo lo que hace, ¿no? Yo siempre que les digo que sí, que en principio, pues si creen que es tan fácil, que yo les doy unos cuantos sistemas, o mejor, que les presento a unas cuantas personas que operan en manual y que sean, a ver si son capaces de automatizar lo que ellos dicen. Porque hay condiciones de mercado que las personas, pues cuando ven estas condiciones de mercado, obvian su operativa o obvian su sistema y pues lo filtran, ¿no? O intercambian ciertas cosas, que eso es un poco más difícil o incluso bastante más difícil de automatizar, ¿no? Y es, me alegro que hayas respondido así, porque eso quiere decir que supongo que te has encontrado en esa casuística y que realmente pues te has dado cuenta que tan fácil no era, ¿no?
No, mira, yo en esa época de como trader algorítmico, en la que llevo cerca de 4 años, he trabajado con clientes. Tengo, bueno, una pequeña empresa de consultoría en la que es, bueno, aparte he trabajado con empresas de prop trading y algún fondo y, bueno, sobre todo clientes particulares que muchas veces vienen con ese problema, con que quieren trasladar su idea al mercado. Y normalmente son, diría que el 70-80% de los casos se pueden trasladar la operativa manual al nivel automático. El problema que yo me encuentro es que muchas veces, después de haber trasladado esa operativa manual al sistema automático, la gente que opera en manual se queda como con una especie de aquí falta algo. Es decir, porque realmente esa regla está muy bien, pero esa regla no, ellos no la siguen al 100%. Normalmente, hablo de los casos que yo conozco.
Sí, genérico,
sí. Sí, están sobre el papel y en base a esa regla luego se hace la operativa. Pero, claro, entonces ellos ven que esa regla no va a hacerse tan bien o simplemente pues se quedan a media en ese caso.
Muy bien. Bueno, ya la última pregunta de este tipo de preguntas, ¿eh? ¿Podrías decirme qué paso recomendarías a una persona que acaba de descubrir el trading y que quiere aprender todo el trading automático suficiente como para poder dedicarse a ello? Esta es complicada, ¿eh? Porque requiere pues pasar por todos los pasos que supongo que has pasado tú y que mucha gente ha pasado hasta llegar a la cumbre final, que es poderse dedicar de forma 100%, ¿no?
Pues bueno, primero saber que yo creo que hay ciertas condiciones que reúne la gente que, bueno, yo en base a observación de mi amigo, de la gente que conozco en el mundo del trading algorítmico, creo que se necesita paciencia, mucha paciencia, un control mental excelente, lo que yo llamo, bueno, lo que se conoce como estoicismo. Al final, el estoicismo, para los oyentes que no lo conozcan, bueno, digamos, desarraigarse de las pasiones y hacer un poco análisis racional y lógico de la situación. Entonces, creo que eso es importantísimo, que la operativa o tus cuestiones vitales, demás, no te influyan en tu desarrollo y en tu proceso de toma de decisiones. Eso, el aspecto de tener paciencia y tiempo, tener tiempo también. Si reunimos esas condiciones, bueno, pues es un proceso que puede llevarte más tiempo o menos, y sobre todo hay que dar los pasos necesarios, no podemos saltarnos pasos. Es decir, primero tenemos que formarnos una idea del mercado, de qué es lo que más, dónde nos gustaría a nosotros entrar, si es un trading de más largo plazo, un trading de corto plazo. Bueno, eso de todas formas son decisiones que se van resolviendo, pero al final es formarse en cuanto a lectura, de la que seguro que hablamos después, Ferran, y probar muchas cosas. Al principio, de menor dificultad a mayor, pues primero coger un lenguaje o una plataforma de trading con programación de alto nivel, después ir intentando más cosas, darse cuenta, muchas veces que te lo cuenten está bien, pero darte cuenta tú está muy bien también. Es una forma de aprendizaje interesante, que es, bueno, darte cuenta de los errores, estar analizando tus sistemas todo el día, lo que vas trabajando, llevarte muchas decepciones de sistemas que crees que son cohetes y no lo son. Pues ese tipo de cosas es un proceso de tiempo en cuanto a formación, básicamente.
Muy bien. Mucha gente me pregunta cuánto tiempo le tengo que dedicar para vivir al trading, tanto por correo electrónico
como que además me lo pregunta pues personalmente, ¿no? Yo personalmente he vivido el trading automático durante un tiempo, aunque ahora pues por muchas causas diferentes no lo hago, ¿no? Es una cosa que ya todo el mundo la debería conocer ya. Y lo hago como hobby. Y te quería preguntar, ya que tú sí que lo estás haciendo actualmente, y como ingeniero que eres, o semi-ingeniero, porque yo considero que ya estás a punto de acabar la carrera, eres casi ingeniero, ¿qué crees que es más difícil, hacer una ingeniería o vivir del trading? Ya que algunos se piensan que vivir del trading se aprende en un curso de un fin de semana.
Pues también depende de tu, digamos, de tu pasión o de, digamos, de dónde está tu atención. Es decir, si tú realmente estás convencido de que quieres hacerlo, tienes todas las circunstancias en cuanto a tiempo y disponibilidad económica para hacer las dos cosas, pues diría que se dan la mano. No sé cuál es más fácil o más difícil. Creo que vivir del trading algorítmico es complicado. Bueno, pero cualquiera puede tener una racha de suerte y bueno, yo decir, llevo 4 años y quizá he tenido una racha de suerte, pero ser constante de aquí a 20, 30 años lo han conseguido muy muy poca gente, pero muy muy poca gente. Es decir, en cuanto a fondos, con 300 personas trabajando, en cuanto a retail, pues que los conocemos todos, es decir, hay pues, 20 o 30 personas conocidas que han conseguido batir el mercado durante mucho tiempo. Entonces es realmente complicado y se necesita mucho mucho tiempo de estudio, de trabajo. Nada, lo de las 2 horas de trabajo desde la colchoneta en las Bahamas parece que no va a ser verdad, Ferran. Yo creo que no.
Bueno, a ver, es que hay mucha gente que me dice, no, es que por ser ingeniero tienes más facilidad del trading o no. Y ostras, es que sinceramente no tiene nada que ver lo que es estudiar. De hecho, se recomienda que no cojas malas costumbres, ¿no? Y yo creo que es una de ellas ser cuadriculado, ser ingeniero muy técnico en ese aspecto. No sé si ayuda mucho, pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿sí? He visto que como buen tecnólogo que eres, tienes cursos hechos en Coursera de análisis estadístico, de R, de modelos de regresión y de otros. ¿Crees que son necesarios para el tipo de operativa que haces?
Te diría que en parte sí. Es decir, creo que el tener saber de modelos de estadística es una de las cosas más importantes para el trading algorítmico, en mi opinión. Saber de inferencia, de cómo se hace un test de Student, cómo analizamos una muestra de datos para ver si dos poblaciones de datos son parecidas. Esos conceptos hay que tenerlos muy claros y para mí son muy importantes. Porque al final, para mí, el trading algorítmico, cuantitativo sobre todo, es análisis de datos. Y bueno, la estadística no es una ciencia objetiva al 100%, pero sí que, porque al final siempre tenemos que saber qué factor de alfa estamos utilizando para hacer unas comparaciones estadísticas, etcétera, pero sí que te da muchas pistas de por dónde van los tiros. Y a la larga, creo que la mejor herramienta que tenemos para trabajar en este mundo.
Muy bien. Bueno, pero ¿recomiendas algún curso en concreto? Porque tu operativa supongo que es un compendio de muchas cosas diferentes. Por ejemplo, tú antes me decías que sí que utilizabas R, pero sí. ¿Para tu tipo de operativa utilizas modelos de regresión, análisis estadístico, o todo esto realmente lo haces por hobby?
No, bueno, sí que se utiliza, o sea, al final, cuando tú quieres ver si un sistema se ha roto o sigue vigente, bueno, puede hacer un sistema test student con ventanas muestrales de trades que se van corriendo, digamos. Y en esa comparativa hay veces que te dice que bueno, esa muestra de trades se ha desviado demasiado de la media y con un X porcentaje de probabilidad este sistema se ha roto. Y precisamente uno de los libros que voy a recomendar va exactamente de eso. Creo que ese libro sí que lo recomendaría a todas luces. Y el curso de R de Coursera, que es un curso bastante conocido, que tiene muchos suscriptores, está bien. Es un curso que sí, también recomendaría.
Bueno, yo te voy a preguntar, Jesús, antes de la última pregunta, que es la de los libros, ya te lo avanzo. Después de casi 4 años haciendo trading automático, supongo que se te pasa por la cabeza pues llevarlo a un punto más profesional, ¿no? ¿Has pensado en algún caso en abrir un vehículo de inversión en el cual pues puedas apalancar, poner todo tu conocimiento en, pues, a través de dinero de inversores para poder sacar una rentabilidad común, tanto los inversores como tú?
Pues bueno, Ferran, la verdad que desde el principio yo siempre he enfocado esto como un negocio, como lo que es, y sí que es verdad que es una cosa que me haría ilusión. Sobre todo porque, bueno, creo que he estado tiempo trabajando en esto, en lo que me gusta, y creo que coincida lo que te gusta con el trabajo que puedes dedicar para trabajar para gente, para inversores, clientes, pues muy interesante. A mí sí que me gustaría hacerlo y, bueno, de hecho ahora tengo un pequeño proyecto que esperemos que crezca junto a Carlos Barredo y José Ramón Pardo, a los que aprovecho para saludar, que son mis socios y buenos amigos. Y bueno, os mantendré informado a tanto a los oyentes como a ti personalmente, porque sí, la verdad que es algo que no hace ilusión que crezca, pero bueno, veremos en qué queda, pero sí, es algo que sería muy interesante. A mí la verdad que me haría especial ilusión.
Muy bien, porque te planteas crear el vehículo de inversión con ellos. Aparte del tuyo, ¿o simplemente ya estáis pensando en hacer a futuro, supongo, un vehículo conjunto donde podáis unir fuerzas los tres a través de vuestros sistemas automáticos?
Sí, yo creo que en el final en este mundo hay que unir fuerza, hay que juntar sinergia, y bueno, yo, José Ramón Pardo, es un buen amigo que conozco de toda la vida. Bueno, una persona a la que quiero mucho, lo sabe. Y Carlos Barredo, no lo conocí hace no tanto, pero hemos tenido muy buen feeling.
Es un crack, te lo digo. Es un crack. Por él sí que pongo la mano yo. O sea, eso ya sí te lo puedo asegurar. Y bueno, es de hecho el ganador, para aquellos que no lo sepan, del año pasado de RoboTrader. Y además como persona es una pasada. O sea, no tendrás ningún problema con él, ya te lo aseguro.
No, mira, yo trabajo con él a diario y aparte de lo bueno y lo inteligente que es, que es una cosa que, bueno, conociéndolo poco te das cuenta, nos divertimos mucho trabajando juntos, ¿eh? O sea, lo pasamos muy bien. Sí. Y bueno, es que creo que en ese aspecto es muy interesante cuando se juntan esas sinergias, trabajar juntos. Entonces, sí, el proyecto que estamos planteando en este momento es para trabajar los tres. Luego yo tengo algún otro proyecto, pero no es de gestión de patrimonio, es más relacionado, pues, con tema de consultoría de proyectos, con tema de, bueno, con tema de criptodivisas. También estoy en fase de crear una plataforma, pero bueno, eso también que es un proceso que llevará tiempo, estamos todavía en fases iniciales. Y bueno, el proyecto que a mí ahora me interesa y por el que estoy centrado es este que te comento, y ya, como te digo, te actualizaré cuando
muy
sepamos.
Bien. Ya me irás contando, sin ningún tipo de problema.
Muy bien, Ferran.
Muy bien. Bueno, llegando ya a la última pregunta, y estas, como ya sabes, de libros, y lo hemos comentado antes. ¿Qué es lo que me recomendarías, o qué tres libros me recomendarías para que la gente que nos escucha pueda leerlos y empaparse del conocimiento? Incluso me puedes decir más de tres, si quieres. ¿Cuáles son y por qué?
Bien, pues he cogido precisamente tres libros en concreto que creo que son interesantes cada uno en su ámbito. En primer lugar, para gente que se inicia, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Portfolio, a ver cómo es de Emilio Tomasini con otro autor que fueron gestores de un fondo o son gestores de un fondo en Italia, y lo tengo por aquí el título, te lo voy a decir. Es Trading Systems, A New Approach to System Development and Portfolio Optimization. No sé si está en español, pero es un libro corto, fácil de leer, en mi opinión, y muy ameno, y realmente tiene todo lo necesario para, es decir, condensado, obviamente, pero para saber de qué va el tema y saber si te gusta el trading algorítmico, es uno de los mejores libros que yo he leído, la verdad. Y bueno, Ferran, otro libro que sí que me gustaría recomendar, en parte porque es un libro muy práctico, es un libro que destila, en mi opinión, cómo hacer un sistema de trading en base a una idea, probar distintas alternativas y validarlo estadísticamente. Lo incluye todo. el autor menciona mucho que al final él utilizaría otro filtro y bueno, es buena idea utilizar otro filtro, pero yo creo que esos sistemas son operables sin filtro. Bueno, son sistemas tendenciales, perdón, de reversión a la media en marcos temporales altos, pero bueno, al final lo importante es la metodología. El libro se llama Stock Market Edges y el autor es Philip Lesk, que también fue gestor o es gestor de un fondo de inversión. Y luego el tercer libro, que para mí es la joya en cuanto a análisis estadístico de los resultados de un sistema de trading, se llama Modeling Trading System Performance y es de Howard Bandy. Este libro es un libro morado que es muy conocido y básicamente incluye todos los métodos muy propietarios y digamos que 100% idea del autor, porque Howard Bandy es un autor multidisciplinar que tiene muchísima experiencia en los mercados y lo bueno que tiene es que las ideas suyas son como muy muy pensadas, muy lógicas y a la vez muy personales. Entonces yo la verdad que me identifico, digamos, he copiado muchas de sus ideas porque me parecen geniales y es un libro que recomendaría sin duda. Tiene herramientas de análisis de datos que yo no he visto en otros libros y bueno, es bastante novedoso en ese aspecto, porque la mayoría de los libros hablan de bueno, tipos de sistemas, ideas sobre sistemas, incluyen sistemas, y este autor sí que habla de metodología de análisis de datos, que no es tan común de aplicar esa ciencia al trading.
Bueno, nada, sobre todo, Jesús, muchísimas gracias por venir, por ser tan sincero en las respuestas, por, sinceramente, darme el cariño que espero siempre del entrevistador, perdona, del entrevistado hacia el entrevistador, que es en este mi caso. Y nada, espero que te hayas sentido también cómodo y que puedas volver en una ocasión futura.
Bueno, Ferran, gracias a ti. Yo la verdad que me he sentido realmente cómodo y bueno, solo espero que la entrevista sea de interés para oyentes de tecnología y trading. Y bueno, yo encantado de volver.
Muy bien. Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Jesús, podéis hacérmelas llegar como queráis, a través de Twitter, ferrampe.com, todo junto, o a través del formulario de contacto de la página web, ferrampe.com/contactar. Pero aparte, te quería preguntar, Jesús, si tienes algún método de contacto para que la gente te pueda hacer preguntas directamente. No sé si tienes algún correo electrónico, Twitter, ¿qué prefieres?
Sí, pues normalmente en Twitter no soy muy activo escribiendo, pero sí que en privado resuelvo cualquier cosa y sí, soy bastante activo ahí. El nombre es Jesús Martín G.
Muy bien. Muy bien, fácil, ¿eh? También, o sea, así la gente lo podrá utilizar directamente ese Twitter para contactar contigo en privado. Bueno, pues, oye, Jesús, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por venir y espero, pues, hablar pronto contigo para la segunda entrevista.
Bueno, Ferran, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas.